Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va ese confinamiento? Estamos viviendo días excepcionales y también desde Nociones Comunes, pues estamos reorganizando el curso, estamos reorganizando nuestro curso. No queremos, a pesar de las dificultades que estamos teniendo, perder la oportunidad de seguir debatiendo con vosotros y con vosotras sobre este curso tan interesante que teníamos, que se nos ha cortado justo a la mitad, justo después de la sesión 3. Y entonces, pues la idea de hoy es intentar con la tecnología disponible y tal, pues grabar la sesión 4, que por distintas circunstancias tuvimos que aplazar con Mario Ortiz, donde el debate de hoy era sobre digamos, las relaciones entre la historia de España o la historia del Reino de España y la subjetividad española, esto que habíamos sintetizado con el término de Pamela Valenciano, cómo, qué está pasando con la crisis de la masculinidad en la península histérica, una psicohistoria del machismo español, que era como lo habíamos titulado la sesión. Entonces, pues nada, las preguntas que hacíamos en esta sesión a Mario Ortiz, que se va a grabar desde su casa, desde el confinamiento, para ver si podemos tener un buen material para el debate y la discusión. Las preguntas que le proponíamos eran las siguientes, ¿no? ¿Qué relaciones pueden dibujarse entre españolidad y masculinidad, ¿no? ¿Cómo podemos interpretar, por ejemplo, por poner un caso, que una de las movilizaciones feministas más potentes del mundo haya tenido lugar precisamente en el Reino de España, ¿no? ¿Y qué contradicciones podríamos explotar en esa pulsión antifeminista del españolismo reaccionario, ¿no? Pues bueno, pues en una línea de, como decíamos en la introducción que hicimos en la sesión 1, en una línea no solamente de trabajar las cuestiones de masculinidad, las cuestiones de género, de una mirada pues de las actitudes, de la personalidad, etcétera, pues escribir, por supuesto, eso de lo personal es político que dice el feminismo, eso personal, subjetivo, etcétera, inscribirlo en lo histórico y tal. Entonces, pues bueno, pues la idea de la sesión de hoy con Mario es recoger los aportes, las contribuciones, las reflexiones para intentar pensarnos dentro de nuestro contexto histórico, que está marcado en buena medida por las ideas de la españolidad y las prácticas asociadas, bueno, pues a las culturas nacionales, etcétera, que tenemos. Así que nada más, pues esa es la cuestión para hoy. Os dejo con Mario Ortiz.
Gracias Álvaro. Pues a ver, dame un segundo que tengo que acabar de. Bueno, ya he cerrado la sesión en este ordenador y estoy aquí conectado con Álvaro por. Vale, por otro que tengo aquí. Nada, gracias también a vosotros y vosotras por seguir ahí, por seguir el curso, que efectivamente se quedó en un punto bastante interesante. No va a ser lo mismo hacerlo a distancia, pero bueno, es lo que tenemos. No me imaginaba yo que iba a acabar siendo youtuber, pero bueno, había tantas cosas de estos días que no nos imaginamos. Y como le estaba diciendo antes a Álvaro, siguiendo el confinamiento, que antes, ayer pensaba por qué se me olvidaba la palabra confinamiento. No lo sé, hay algo ahí, algún lapsus. Me imaginaba, no sé si estáis siguiendo a Guillem Martínez, las crónicas que está haciendo en contexto. Y bueno, Guillem habla de cómo está él en un piso en el que habla con su aspirador porque está él solo. Pues yo me imaginaba hablando a ese medio centímetro que ocupa la cámara. Pero bueno, tengo aquí también a Álvaro haciéndome de público en directo. Y espero que el miércoles, ahora es lunes por la mañana, espero que el miércoles pues podamos continuar ese debate. Algunos acordaréis que, bueno, que al fondo de la clase, en las tres sesiones anteriores, estaba yo también como alumno del curso porque fui el primer día a echar un vistazo. Y la verdad es que sí que vi que me venía bien el curso, porque bueno, parto también de un complejo de no especialista en el tema, lo cual, pues bueno, como todo tiene ventajas e inconvenientes. Pero efectivamente sí quería retomar los debates que planteó Antonio. También voy a utilizar una parte del material que trajo, empezando por la frase de Kelly Temple. Y quería retomar también algunas cosas que planteó Nuria y que planteó Patricia el primer día, ¿no? El tercer día. Patricia, pues hablando de la hombresfera en Estados Unidos, Bueno, comentaba que en España no tenemos algo parecido a un estudio de esas masculinidades reactivas frente al ciclo feminista. Realmente, cuando Álvaro puso el título, tengo que meterme un poco con él, cuando Álvaro puso el título del curso, realmente mejoró los títulos que yo le estaba enviando, que ciertamente era un desastre. Ahí se ve la experiencia de Nociones Comunes como gestor cultural. Pero claro, puso algo que gustándome mucho dije, qué interesante sería poder llegar a hablar de lo que Álvaro me ha pedido que hable, ¿no? Que es por un lado lo de la península histérica, que me encanta. Llevo 3 años empezando las clases de sociología que doy en la universidad con el vídeo de Pamela Palenciano y debatiéndolo. Y al mismo tiempo planteando que vamos a hacer una psicohistoria de la masculinidad ibérica. Yo no soy quien ha hecho ese trabajo que decía Patricia, que hizo Angela Nagel en Estados Unidos, con ese texto que está bastante bien, que tenemos en el dossier. Pero bueno, sí voy a hacer algo que tiene que ver con lo que dice Kelly Temple, pero por lo menos lo voy a intentar, que es intentar llevar lo que me preocupa, que es la historia social de España, la historia contemporánea, la historia del siglo XX y las lecciones políticas que pueda encerrar para esto que estamos viviendo. Ahora estamos en este presente trastornado, ¿no? Que tiene algo también de azar, la historia del coronavirus, pero tiene algo que está también cargado seguramente de causas, ¿no? De lo que es el capitalismo, de lo que es el capitalismo actual. En ese sentido, bueno, quería terminar hablando de un debate que se planteó con Patricia, que es qué cabe esperar que pueda contribuir la masculinidad, bien a través de su crítica, como tratábamos de hacer en el curso, también de su autocrítica y de su crítica histórica, pueda contribuir a esa vanguardia de la lucha de clases en la que se ha convertido el feminismo. O bien, cómo puede contribuir a la formación de un bloque reaccionario que, bueno, ese es el debate también. Yo sí creo que afortunadamente, de momento en España está más desarticulado de lo que parece, aunque evidentemente estamos viviendo una situación pues que, dependiendo cómo salgamos de ella, dependiendo qué salida se dé, pues puede ser un caldo de cultivo muchísimo más, puede ser un caldo de cultivo muchísimo más potente. Bueno, quería empezar por algo que está un poco en la cultura pop, porque luego seguramente me voy a poner bastante más espeso y que tiene también algo de personal, que es este chico, algunos le conoceréis, es Otis, el protagonista de la serie Sex Education, y me parecía un ejemplo de lo que podía ser la nueva masculinidad. Estoy de acuerdo con quienes planteaban, quizás era más la posición de Nuria, la posición de alguno de los textos, y Antonio también lo planteaba el primer día, que es muy difícil hablar de nueva masculinidad y masculinidad tradicional otorgándole un sentido positivo a la idea de nueva masculinidad, ¿no? Sin embargo, como también comentaba algún compañero en el debate del último día, aunque sea difícil plantear qué es esa nueva masculinidad, si queremos convertir el género en inesencial con respecto a lo biológico, pues queremos, mejor dicho, convertir los roles en inesenciales, pues es difícil hablar de esa nueva masculinidad, pero al mismo tiempo es necesario plantearnos mediaciones en esa autocrítica, plantearnos ejemplos pues de formas de estar en el mundo. Que rompen relativamente con esa dimensión hegemónica, ¿no? Si habéis visto la serie, pues este chico, Otis, es un ejemplo, digamos, de cuestionamiento de esa masculinidad, pero podríamos decir al mismo tiempo que está representando el riesgo de que esa masculinidad se convierta, digamos, en un ideal de clase media. Y lo digo en el sentido en el que seguramente en la serie no aparece ningún conflicto que no se pueda resolver a través de la diversidad, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver con la secularización. En Inglaterra, donde es la serie, pasan cosas que no pasan en España. Si habéis visto el libro Chaps, ¿no? Como, pues digamos, esa criminalización de la clase obrera, pues al mismo tiempo es compatible con que, digamos, esta nueva masculinidad se convierta en algo legítimo en ese sentido, ¿no? Por eso, bueno, perdonad el mini spoiler, quienes practiquéis un poco la religión del spoiler, pero en la segunda temporada, la escena esta que estaba trayendo, aparece el padre de Otis, perdón, que es básicamente un padre ausente, y además el padre se dedica a dar charlas sobre la nueva masculinidad, ¿no? Claro, el padre se acaba descubriendo que es el mismo, acaba reconociéndose como un gilipollas y acaba dándole una clave a Otis, que la verdad es que me hizo gracia, incluso me dio pues para darle una vuelta personal. Como, bueno, pues realmente hacerse responsable de quién uno es en términos de masculinidad es reconocer cuando uno mete la pata, cuando uno se comporta como un gilipollas, como el padre ha hecho, y al mismo tiempo, en ese sentido, intentar crear vínculos, ¿no? Que es quizás algo que estábamos haciendo en el curso y que tenía de situación relativamente nueva, ¿no? El primer día que llegué y encontré allí pues 70 personas, en su mayoría chicos, intentando compartir pues estas incomodidades productivas que decía Antonio, pues me resultó bastante interesante. Hay algo bastante difícil en intentar historizar la masculinidad, porque como comenta el texto de Kimmel, de Miedo, Vergüenza, Silencio, hay en la masculinidad algo que se quiere realmente eterna, ¿no? Y que se ve como a sí misma como inmutable y que se identifica con arquetipos paternos, con arquetipos edípicos muy antiguos y muy poderosos. Seguramente es porque esa masculinidad va mucho más allá de la modernidad, realmente pertenece pues al origen del patriarcado, pertenece al origen de la civilización urbana. Pero bueno, al mismo tiempo la historicidad lo atraviesa todo, ¿no? El cambio histórico es la fuerza más potente y también la forma más potente de intentar entender los procesos sociales, ¿no? Por lo menos para mí. Y igual que os preguntaba, que me preguntaba, nos podemos preguntar por qué no hay una serie como Sex Education en España, por qué no hay un personaje como Otis en España, ¿no? Porque es tan difícil. En las series, quizás la serie más parecida que haya Sex Education en España pueda ser Élite, en el sentido de pues también plantear la diversidad sexual, la identidad, etcétera. Pero realmente, si habéis visto Élite, lo que hace es utilizar la lucha de clases y el tema de la diversidad pues para vender en este sentido morbo, ¿no? Y plantear que los ricos y los pobres son felices, ¿no? Pero me planteaba también por qué un personaje que a mí me fascina, que es este que tenéis aquí, que es Marcos Benavent, que se definió a sí mismo como el yonki del dinero, bueno, que era un miembro del gobierno de la Diputación de Valencia, que es un arrepentido del caso Taula, bueno, y demás casos de corrupción en Valencia, y que hizo un poco esta performance de transformación personal, pues pasando de salir en una grabación con el presidente de la Diputación, que creo que era Alfonso Rus, contando billetes, a venderse a sí mismo como pues alguien hippie, que además cada vez que aparecía en las ruedas de prensa no solo se presentaba como arrepentido de su corrupción, sino que totalmente abominaba de su modo de vida. Estos son pues los tiempos del 15M, los tiempos de Podemos, esto debe ser, sí, 2016, pone ahí. Y me resultaba curioso, igual que pasa con otros personajes un poco de la esfera mística, cómo ese replanteamiento de la identidad de clase media, que yo creo que está haciendo el misticismo en términos bastante de clase media, no ha pasado precisamente por hacer esa crítica a la masculinidad. Lo digo porque entre todo el kit que tenía pues de autocrítica Marcos Benavent, y lo más interesante me parece en que yo no dejo de ver algo sincero en él, o sea, que realmente se estaba creyendo el personaje que estaba interpretando, no solo es que estuviese jugando a hacer el arrepentido. Sin embargo, digamos, pues el vegetarianismo, toda la serie de cosas nueva era que aparecía, En España no aparecía, sin embargo, ese cuestionamiento de la masculinidad, ¿no? Yo sí creo que os decía que en Inglaterra eso tiene que ver con la secularización, tiene que ver con la individualización y tiene que ver con que parte de esa performance de la masculinidad está también la nueva masculinidad, seguramente. Y que en España, y eso tiene ventajas e inconvenientes, quizás una personalización mucho más fuerte, quizás también un cierto comunitarismo, hace que esto no haya pasado, ¿no? Freud dice, y bueno, es un poco con lo que quería acabar también, que la neurosis es la incapacidad para soportar la ambivalencia, ¿no? Ahora quería, más adelante, cuando hablemos del feminismo, hablar de cuál ha sido el destino de lo que podemos llamar ciclo político. Y al decirlo, siempre me acuerdo de una amiga que ahuecaba la voz al decir ciclo político. No sé si se pilla el chiste. Pero decir que si hay algo inquietante en Marcos Benavent es porque un poco representa el destino de un país, ¿no? Y el destino de las clases medias, donde no todos somos el yonki del dinero, no todos hemos comprado los fajos de Valletes, como la grabación que había con Alfonso Rus. Pero en realidad yo sí creo que ese cambio de Marcos Benavent representa el cambio de un país que se despierta de la burbuja de la ciudad, de la burbuja inmobiliaria, donde se rompe el sueño de la movilidad social, el sueño de las clases medias, donde el 15M nos despierta de ese sueño y donde de la noche a la mañana pues pasamos a intentar bueno, practicar una utopía pues que también ha llegado a sus límites un poco hasta que llega el feminismo, ¿no? Vale, cuando vi el título que me había puesto Álvaro, me planteé que seguramente una de las tentaciones posibles, y quizás es un poco lo que nos invitaba Patricia el otro día, que yo por lo menos no me vi muy capaz de contribuir en el debate, es hacer un bestiario del machismo español, ¿no? Que podemos pensar que está bien nutrido, ¿no? Y de alguna forma sí lo es. Pero como Antonio nos invitaba a no pensar en ese gran torrente, ¿no? Sino en, bueno, en pensar en la pervivencia de esa masculinidad, en ese continuo, en muchos otros personajes. Quería empezar con un pequeño vídeo de un documental que me gusta mucho y que he utilizado mucho en clase, que es La silla de Fernando, de David Trueba, de 2006. Por si alguien no lo sabe, bueno, para las personas que nos escuchan desde fuera de España o para otras generaciones, Fernando Fernán Gómez, que nació más o menos en 1920 y murió, no sé si pocos meses o al año de estrenarse este documental, como en 2007, justo cuando estaba acabando la burbuja inmobiliaria, al final de ese ciclo de acumulación, pues Fernando Fernán Gómez podemos decir que también, pues para contrastar un poco lo que vamos a escuchar ahora, en un alarde de sinceridad seguramente poco frecuente, es probablemente el mejor actor español del siglo XX y no solo lo es, sino que es un representante de una cultura que viene de la República y que es una cultura donde la gente de la farándula era al mismo tiempo gente muy culta, porque Fernando Gómez fue al mismo tiempo pues, guionista, fue director, novelista, autor de obras de teatro, actor de teatro y ya digo, para mí también el mejor actor del cine español del siglo XX y un representante, ya digo, de esa cultura crítica que nace de la República. Pues vamos a ver un segundo este trocito que me parece muy potente de su propia biografía en el vídeo.
Esto es una cosa que, como me la preguntas, sale a relucir. Pero a mí lo que me afectaba entonces es que yo me encontraba demasiado flaco. Que además no era guapo. Al nivel de guapeza que yo notaba que les gustaba a las chicas. Porque a mí mi problema más importante de entonces, que los años que tenía eran 17, era que me fuera fácil a mí conseguir las muchachas esas que me gustaban. Y yo veía que esas muchachas, una de las cosas para así conseguirlas, era ser guapo y fuerte. O una de las dos cosas, y las dos ya, una maravilla. Este era, en realidad, mi problema. No si el corporativismo era un sistema político más bien justo, o si Franco era un canalla o era un ser angelical. No. Mi problema fundamental entonces eran dos: el económico, la economía. El único camino que veía fácil era que yo consiguiera colocarme en el oficio este de actor, colocarme de una manera brillante, y este otro de cómo solucionar mi angustia sexual, digamos, llamarlo angustia, pues llamarlo de alguna manera. Siglo. Es que es muy difícil transmitir esta idea ahora que se vive en esta sociedad tan cómoda en que estamos. Es que entonces había que ser torero. Si no se era torero, no se era nadie. Había que ser torero. Vamos, a mí me parecía que en el cine, pero en el cine había que ser Rafael Durán. Y luego resultaba que ser Rafael Durán en el cine, en aquella época, duraba 3 años. 4. O ser Antonio Casal, o ser Alfredo Mayo. Entonces lo que se notaba era una absoluta necesidad, digamos, de ser importante. Pero por necesidad, no porque a uno le gustara ser importante, sino porque era absolutamente necesario. Lo demás, había los importantes y, como oí yo decir luego ya muchos años más adelante a una señora de la aristocracia respecto a una manifestación, era chusma. Pues lo demás era chusma. No se podía uno andar con elecciones, de decirme me voy a dedicar más bien a la pintura abstracta que a la arquitectura. No, no, no. Lo que había era que dedicarse o que la diosa fortuna le tocase a uno por aquello en lo que uno pudiera ser importante, pudiera ser alguien. Lo otro era el no existir. Fatalidad, una película de Marlene Dietrich con esta mujer que a mí, al verla en el folleto, me pareció bellísima, y entonces yo me las arreglé para que días después ir yo solo, porque recuerdo que no iba ni con amigos ni nada, a la sesión de las 4, me parece que era el Cine Barceló, donde daban esta película Fatalidad de Marlene Dietrich, y yo me quedé enamorado de esta mujer. O sea, yo los años que debía tener entonces debían ser 11. 10 u 11 años, y este amor luego ya a mí me duró para siempre. A mí me ha parecido, lógicamente, no de ninguna manera la mejor actriz del cine, y tampoco, digamos, la más bella. Yo reconocía que otras eran más bellas, pero esta, lo que sí era para mí, era la más atrayente. El ejemplo de mujer, y además yo en aquella edad, con la ingenuidad que se puede tener a esos años, creí que cuando yo fuera mayor encontraría varias mujeres como esta, con Marlene Dietrich, pero incluso en el comportamiento, ¿eh? O sea, era Marlene Dietrich más la historia que ellas hacían en las películas. O sea, una mujer que enredara a los hombres, que fuera mala, que careciera de prejuicios, que pudiera, pues eso, arruinarle a uno si era rico, o llevarle a que le fusilaran si era soldado. Y yo esto lo conservé, pero durante muchísimo tiempo, como mi ideal femenino. Pero no lo encontré. No encontraba luego mujeres, no ya lo suficientemente hermosas, más hermosas sí he encontrado, pero lo suficientemente malvadas como era mi ideal, eso no lo encontré. He encontrado mujeres bondadosas casi siempre. Y yo me he enamorado siempre de todas, simplemente con que fueran guapas. Con que estuvieran bien, así bien, de buen aspecto, y si había 3 o 4, pues yo me enamoraba siempre de la más guapa, no de la más simpática. Me han caído mal siempre las mujeres que no eran muy bellas, pero en cambio eran simpatiquísimas. Esto no sé por qué, yo tenía algo en contra, no me hacía ninguna gracia. Quizá por la idea de Marlene Dietrich. Si a mí se me quedó fijado este prototipo de Marlene Dietrich en sus películas, nadie diría, chico, y está tan simpática. No, esto no se le puede ocurrir a nadie, claro. ¿Qué cultura? ¿Pero cómo?
No, yo qué sé. Otros encantos.
¿Pero cómo me va a gustar una mujer por culta? No, vamos, atraerme, es que no... No, si además no lo digo como chiste ni como nada, sino que me parece como inverosímil. Me puede gustar por culta, para maestra. Mira, bueno, claro, pues que venga de 6 a 7 y cuánto cobra y que me enseñe filosofía medieval o algo así, pero lo otro es que no se relaciona, no tiene relación.
Pues este vídeo hace tiempo que lo utilizo en clase. Y la verdad es que cuando empecé a utilizarlo tenía el género mucho menos presente en las asignaturas que doy de métodos de investigación social y lo utilizaba como ejemplo del concepto de sujeto de la ideología, de la idea de sujeto de la ideología, cómo al mismo tiempo pues coexiste la conciencia y la conciencia de la determinación, la conciencia de cuál es el origen en ese sentido como vivencia personal con esa película Marlene Dietrich y también como situación histórica de una forma libidinal, de una forma de neurosis, de una forma de subjetivación del deseo erótico y de identidad de los géneros, de una forma de cosificación en definitiva y al mismo tiempo como habéis visto, que acaba reconociendo, además, sin ningún énfasis, sin ninguna risotada, como podría hacer pues otro tipo de machismo ibérico, pues reconociendo que eso es algo superior a esa conciencia, ¿no? O sea, que la capacidad de cambiarlo es superior a esa conciencia. Y el vídeo me gusta porque el vídeo nos lleva a algo muy difícil de transmitir en la. En fin, en la condición posmoderna, ¿no? Que es precisamente la construcción del deseo en otras épocas, ¿no? Y en otras épocas que, por definición, parecen castradas, ¿no? Parecen carentes de deseo. Porque, bueno, seguramente por eso, en fin, desde la era neoliberal es tan difícil ponernos en el lugar de las mujeres y de los hombres que han vivido otras épocas, ¿no? En ese sentido, y ver los elementos de cambio y los elementos de continuidad. En los elementos de continuidad está la cosificación, que si os fijáis es más fuerte que, no sé, que lo que podemos llamar cultura de la violación. Yo por lo menos lo veo el fondo en el que intentar entenderla. Pero al mismo tiempo aparecen elementos de la estructura social de su época, ¿no? No se entiende la vida de Fernando Fernán Gómez, por un lado, sin su pertenencia al mundo de la farándula, como un mundo además provinciano, dependiente de los mitos de Hollywood, de esas estrellas de Hollywood, ¿no? Y al mismo tiempo, y eso sí os aconsejo que veáis alguna vez el documental para entenderlo. De cómo esa farándula, que es a su vez un reducto de la cultura que viene de la República y algo pues donde se mezcla pues la aristocracia, los toreros, Ava Gardner de visita en Madrid, es uno de los pocos espacios donde alguien que no pertenezca a ese mundo que le decía la marquesa, de la gente que es alguien, a ese mundo estamental, de la gente que cuenta, es una de las pocas formas de que esas personas, en este caso pequeño burguesas, pudieran vivir en un espacio de libertad, ¿no? Y eso es lo que cuenta Fernando Fernán Gómez sobre el oasis de la farándula por la noche, como ese espacio de libertad, ese espacio de libertad pues cosificada, alienada, con esa constitución masoquista tan fuerte, ¿no? Que esto es algo quizás interesante y que va a conectar también con el documental de Nuria. Y es como en esa cultura de la clase media, la ausencia de una perspectiva sádica en relación a ese otro generalizado, ese único género que comentaba Antonio, que son las mujeres, es una relación donde el masoquismo, la subordinación, la dependencia, la infantilización, ese papel pues del niño herido que está buscando una madre, realmente no resta un átomo a la cosificación, sino que la hace más fuerte. Y sin embargo es una forma de cosificación que seguramente nos resulta menos visible, es una forma de cosificación ambivalente, donde aparece esa relación ambivalente pues de admiración y de miedo a la madre, ¿no? Ese deseo de Fernando Fernán Gómez de encontrar, ese deseo hiperromántico de encontrar una mujer que le destruyese. Y donde quizás lo más fuerte de todo lo que dice es que, bueno, es verdad que como empieza diciendo desde ese mundo de relativa comodidad de 2006, ¿no? Todavía no ha estallado la burbuja y parecía que iba a ser eterna la burbuja inmobiliaria, donde su recuerdo y su vivencia, y seguramente así fue, ¿no? En esa esfera pequeño burguesa, su vivencia de la angustia que vivía, es al mismo tiempo, pone al mismo nivel la angustia por la supervivencia. Bueno, y él no pasaba hambre, pero sí cuenta en el documental cómo buscaba buscar suplementos vitamínicos para su hijo, pues era realmente, pues el famoso pelargón, era realmente una angustia cotidiana, pues es algo que está al mismo nivel que la angustia sexual. Bueno, también para acabar diciendo que en realidad la vida de Fernán Gómez no fue, o sea, no estuvo a la altura de esos mitos, afortunadamente. Lo que pasa es que, bueno, su deseo está constituido así, su imaginario, su angustia, y él cuando lo recuerda, pues tiene ese rasgo de sinceridad tan fuerte, ¿no? De hacerlo en esos términos. Este es un texto que luego pensé que era una pena no haberos puesto en la bibliografía de la sesión, por lo menos la referencia, porque es un texto bastante largo. Y es un texto que me ha dado mucho juego en clase. De hecho, es el texto que más juego me ha dado nunca en clase. Este año, justo cuando se interrumpieron las clases, habíamos empezado a hacer algo, una de estas cosas que cuando la haces dices, ¿y cómo he podido estar tanto tiempo sin hacerla? Que es hacer teatro en clase y hacer que, más que resumir, que me hagan un trabajo sobre los textos, los escenifiquemos. Es un texto que, aunque aquí ponga que tiene que ver con los roles de, digo, con la violencia de género, es un texto que aquí podéis ver por el índice, lo encontráis fácil ahí en ese enlace, bueno, usando el buscador. Es un texto donde realmente se representa una mirada estructural bastante poco frecuente en el material que está publicado a través de grupos de discusión de lo que es después, bueno, en fin, los discursos ante la violencia, las actitudes ante la violencia, pero sobre todo el marco estructural de cómo en 2011, el año del 15M, estaban transformándose las identidades de género, ¿no? Algo que es mucho más importante y que es un marco en el que podemos situar el tema de la violencia. Claro, lo que estábamos haciendo en clase es repartirnos los distintos tipos de machismos, porque realmente, bueno, lo que echamos en falta en este texto desde 2020 son todos los discursos que ha introducido el boom feminista, incluyendo también los antifeministas, pero el feminismo estaría muchísimo más presente, ¿no? Si esto lo volviéramos a hacer. Y lo que me resultó más interesante, porque conocía el texto, pero hasta este año no lo había trabajado mucho, es algo que yo creo que conecta muy bien con esa ambivalencia masoquista de las clases medias, seguramente más presente ese sentido de culpa en esa cultura que, bueno, con muchas comillas podemos llamar progresista, pero donde lo que está latiendo en términos de mayorías sociales es algo que me parece absolutamente central y, bueno, y ahora quería llegar a ello, en términos de ese miedo al feminismo, ¿no? Esa reacción antifeminista y esa estructuración de ese miedo antifeminista, que es precisamente el miedo a la disolución individualista del cuerpo social a manos de esa victoria del liberalismo. Ese es el tema que me parece absolutamente central, ¿no? Me parece donde tenemos que situar las perspectivas políticas para el futuro e intentar entender también las propias angustias antifeministas, las propias contradicciones internas al feminismo, etcétera, ¿no? Claro, esto se expresa en este texto en forma de machismo resentido que aparece en distintos grupos sociales, perdón, machismo adaptativo, no machismo resentido. El machismo resentido sería mucho más el biologicista, el, digamos, directamente paranoico, sino machismo adaptativo, donde se reconoce la inevitabilidad del cambio, donde se reconoce que ese cambio está ligado a una dimensión social a la cual es difícil deslegitimar, que es el proceso histórico de secularización, pero al mismo tiempo desde una posición que podemos llamar, bueno, si no siempre liberal, porque ahí el individualismo y el personalismo están mezclados, están superpuestos, esto es algo bastante característico de la situación ideológica española, pero donde lo que se está planteando es que el feminismo es un movimiento corporativista, que eso al mismo tiempo produce esa ambivalencia, produce culpa y produce miedo, en el sentido de que se le atribuye un poco de legitimidad. Lo que va a hacer el feminismo es tomarse la revancha, pero no una revancha violenta en ese sentido, pues de un embrismo feminazi, sino una revancha en términos de que se atribuye a las mujeres más disciplina, más orden, más capacidad de trabajo, de un modo innato, Y entonces se piensa que las mujeres van a acabar subordinando a los hombres en términos de estratificación social y que en ese sentido pues los hombres se van, como dicen, se van a quedar con los peores trabajos y que lo van a hacer por la misma lógica con la que se está reconociendo en ese sentido que un día por alguna razón los hombres hicieron eso con las mujeres, ¿no? En ese sentido. Bueno, tengo que acelerar un poco. Quería recordar del texto de la presentación de Antonio, donde he tomado pues esta diapositiva, esa idea de dos formas históricas de la masculinidad, que yo creo que encajan bastante bien con lo que quería contar, ¿no? Esa masculinidad del honor. No es exactamente la que ha representado Fernando Fernán Gómez, pero desde luego es su época, tiene que ver con eso. Mucho más centrada, digamos, en ese rol de padre de familia, en ese rol patriarcal y al mismo tiempo de una economía, de una cultura, de una sociedad profundamente patrimonialista. Y esa masculinidad del orgullo que se expresa pues como esa performance individualista que se activa en determinados contextos, que es mucho más infantil, que es mucho más paranoico, confusa, quebrada, como pone aquí. Bueno, este esquema, no sé si lo estáis viendo porque no me estoy viendo, pero sé que estoy tapando la parte inferior de la pantalla, pero bueno, para eso os vamos a pasar la presentación, ¿vale? Para que lo podáis ver mejor. En todo caso, la parte que estoy tapando es la que voy a dejar para el final. Cuando hablamos de machismo, inevitablemente, cuando hablamos de torrente, pensamos en términos de subjetivación, ¿no? ¿Qué formas de encarnación personalizadas hay de esa desigualdad asumida de géneros? Pero es un poco más difícil pensar cómo el orden social patriarcal, los roles, se están encarnando en una estructura de clases, ¿no? Por eso que os decía antes de que la masculinidad parece eterna, pero bueno, al mismo tiempo, pues obviamente está sometida a esa estructura, ¿no? Por eso me parece interesante insistir en un término, esto es la Gran Familia 1962, retomando el ejemplo que ponía también Antonio de Paco Martínez Soria, como en este caso es el abuelo, pero es el patriarca, es el anciano de la tribu, pues al cual se recurre en términos de conflicto. Es un rol masoquista, es un rol entregado al servicio de esa familia, al mismo tiempo la tutela, la juzga, etcétera, desde su posición, infantiliza al resto desde su posición, obviamente. Pero donde digamos, podemos recordar, podemos entender el proceso de transformación de la clase obrera en eso que hemos venido a llamar clases medias, pues a cuya profunda crisis estamos asistiendo, ¿no? Hace tiempo. Esto está sacado del libro de Tomás Piketty, El capital del siglo XXI, y bueno, para España no hay datos que, por lo menos yo no los conozco, que vengan tan lejos, ¿no? Que vengan desde principios de siglo, pero aquí podemos ver las décadas centrales del siglo XX, por aquí estaría la película, podemos ver esa evolución de la desigualdad en torno a la cual se constituyen las clases medias y podemos ver que estamos retornando al siglo XIX, ¿no? En varios sentidos. Y un sentido en el que quería plantear que estamos, bueno, que no estamos retornando, pero hay un fantasma, pienso que no lo estamos haciendo, pero hay un fantasma de ese retorno. Es en ese sentido de la familia burguesa, ¿no? Sí, creo que esa familia burguesa, como ese doble dispositivo de domesticidad y al mismo tiempo de salarización, una vez se extiende a las clases trabajadoras, esto es la película Un método peligroso. Esto es la familia de Freud, además, en torno a 1900, que la película representa una visita que le hace Jung. Y donde, digamos, bueno, hay un doble proceso en el cual sí creo que estamos retornando al siglo XIX en términos de desigualdad y en términos de repatrimonialización de la estructura social, que eso se puede entender en parte con este gráfico de Piketty, donde también para el caso de Francia se puede ver cómo las décadas centrales del siglo XX, pero es un proceso que termina con el inicio de la era neoliberal, con la crisis del capitalismo industrial, y donde el salario, que se había convertido en un elemento de estratificación más poderoso que la herencia, vuelve a ser lo menos, ¿no? Bueno, se podrían poner otros ejemplos, faltarían datos para España, pero el capitalismo financiero, esa es una de las contradicciones que yo creo que está introduciendo, es un capitalismo por un lado más individualizado, pero por otro lado es un capitalismo más patrimonialista. Es un capitalismo donde el salario, que es ese elemento de, digamos, por un lado de igualación social, pero también de introducción del modelo de familia burguesa en la clase obrera a través de ese modelo de la clase media, ese modelo del ángel del hogar, se está rompiendo, pero al mismo tiempo aquello que contribuyó a partir de los años 60 y 70 al acceso de las mujeres a esa condición de clase media, que no es el acceso al mercado de trabajo asalariado, porque sabéis que en el siglo XIX, bueno, no sé si lo sabéis, creo que muchas veces se nos olvida, la tasa de salarización en general de las mujeres y de los hombres era la misma en ese sentido, ¿no? El siglo XX lo que hace es producir igualdad a través del dispositivo del salario y del dispositivo de la domesticidad, pero claro, hacerlo a costa de esa subordinación dentro de las familias de las mujeres y del hecho de que cuando se produce esa igualación sea a través de mecanismos que ya han entrado en crisis, ¿no? Pues como es el acceso al empleo público, como es el acceso a la educación superior, es decir, sobre todo en España, ese proceso se da así, esa contradicción, a través de mecanismos que bueno, facilitan ese proceso de igualación de las mujeres siempre dentro de la clase media. Esto es un ejemplo de que Villarmir, bueno, uno de las grandes poderes del IBEX, uno de los grandes poderes que representan un elemento de continuidad entre el franquismo y el posfranquismo, está representando también esa repatrimonialización, ese hecho de que son las grandes fortunas y son las grandes fortunas situadas cerca del Estado y situadas en ese aparato de acumulación por desposesión en el que se convierten las grandes empresas en la crisis, tienen un rostro masculino que lo que está haciendo es remasculinizar por otro lado, por arriba, esa forma de crecimiento de la desigualdad que se está produciendo en la crisis, ¿no? Y creo que va a ser también importante a la hora de generar luego el boom feminista. Bueno, este titular dudé en ponerlo porque no me parece lo más importante la de la derrota de la izquierda, pero como dice un buen amigo, el boom feminista es impensable sin la ruptura de ese modelo de pareja fordista. Y ese modelo de pareja fordista es ese sueño de clase media con el chalet y los dos coches en propiedad, que es pues el que le da cuerpo familiar a la burbuja inmobiliaria. Y que se rompe en ese sentido en 2008, ¿no? Yo no he visto ningún sitio como en esta obra de teatro, que parte del libreto, del guión, está hecho por Isidro López, un compañero sociólogo de la Fundación de los Comunes. Y bueno, el Teatro del Barrio acaba de liberar sus obras de teatro. Yo recomiendo sobre todo esta y Mundo Obrero, ¿no? Esto es la historia de la ambivalencia española en el siglo XX a través de la clase media. Y realmente el final representa de una forma dramática como no, yo creo que no he visto en ninguna otra pues, pieza cultural lo que es el final de este sueño familiar y el carácter también relativamente paranoico que tiene para las familias de clase media y habría que decir especialmente para la masculinidad. Os la recomiendo muchísimo, ¿vale? Tenemos un montón de cosas que ver estos días, pero creo que Masacre es de lo mejor que podéis ver en esta perspectiva que estamos trabajando. Bueno, esto realmente es un intento de haceros un poco de propaganda de alguien que me ha inspirado muchísimo y que seguramente si no hubiera visto las charlas de Fernanda Rodríguez de la Fundación de los Comunes, pues Álvaro no me hubiera logrado convencer para hacer esta charla. Y en este caso, bueno, realmente es un anuncio de que lo veáis. Pero es también un anuncio de algo que ahora para acabar quiero intentar conectar y que tiene que ver con lo que os decía, que es ese doble dispositivo de sexualización y de domesticidad, bueno, de sexualización, domesticidad y de salario que constituye la familia burguesa, Y cómo esa conquista de la burguesía como forma de legitimación de su presencia en la esfera pública, en su ascenso frente pues a la nobleza declinante, ha sido importantísima en la cosificación y en la sexualización del siglo XX y de alguna forma pues representa pues una carga de profundidad de no solo del patriarcado, sino de la violencia hacia las mujeres en su presencia en la esfera pública, ¿no? En muchos niveles creo que es muy importante entender esto. Y además me gusta mucho cómo Fernanda ha hecho que, bueno, entienda y valore que por lo menos Foucault, que la verdad es que me parece todo lo contrario de Fernanda en el sentido de pues pretencioso, etcétera, pues ha conseguido que lo valore. Bueno, este es ese modelo de ángel del hogar, de familia burguesa, el sueño de vivienda en propiedad, que justo sale de un vídeo que también me funciona muy bien en clase, que se llama Generación Perdida, que es un vídeo muy generacional del 15M, pero no me da tiempo a meterme con eso. Bueno, a otro de los personajes de, en fin, de estos ejemplos de la masculinidad española, que yo hasta hace muy poco no conocía, y que es Javier Cárdenas. No me quiero meter mucho con esto, en varias razones, pero yo he flipado muchísimo viendo quién es este hombre, y cuando Antonio nos hablaba de esa masculinidad, del orgullo, yo realmente es que me acordaba de Javier Cárdenas. Bueno, esta primera historia recuerda totalmente cómo la quiebra del dispositivo de acumulación, que es la burbuja inmobiliaria, provoca fenómenos como ese sálvese quien pueda, vamos a aprovecharnos del dinero público, vamos a aprovecharnos de los recortes. Y esta historia de la rifa del piso es realmente increíble, sobre todo por cómo en su presentación pública, en su defensa de esto como una obra benéfica, Cárdenas está poniendo en juego esta idea de que él tiene toda la razón individual del mundo y que es absolutamente increíble que nadie pueda quitársela, ¿no? La otra, que bueno, que os cuento solo muy brevemente, probablemente pues muchas conocéis, tiene que ver con una intervención que, bueno, esta es de 2020, esta es de 2016, con una intervención que Cárdenas había hecho en su programa de radio, que en este caso por lo menos no era la radio ni la televisión pública, defendiendo o matizando a un profesor de estos babosos nivel psicópata que había hecho un comentario a una alumna acerca de cómo iba vestida y que le distraía. Y como Cárdenas le decía que esto era un comentario muy poco oportuno porque lo que tenía que haber dicho es que había distraído al resto, ¿no? De la clase. Claro, esta forma de legitimar la cosificación realmente me parecía parte de esa masculinidad que se cree situada en un lugar racional, individual, que es capaz de hacer juicios analíticos, ignorando el año, el mundo en el que se está viviendo, e indignándose muchísimo y sintiéndose paranoicamente perseguido cuando alguien le está diciendo que está haciendo pues algo absolutamente machista, ¿no? En ese sentido. Y este es muy breve, es el segundo vídeo que os que os quería poner y bueno, muchas lo reconoceréis.
Cosa que como me la preguntas,
Vale, aquí vuelve
sale a
Fernando, pero
relucir.
no.
Pero a mí lo que me afectaba entonces es que yo me
A ver
encontraba
si me deja
demasiado
parar, pero
flaco.
disculpad. Vale, es la primera, la más sorprendente, la más vital de las manifestaciones de protesta por el tratamiento judicial de los violadores de San Fermín en 2016. Y he de decir que no estuve en la manifestación, pero que cuando vi este vídeo, realmente hubo algo que me golpeó en términos personales y que, puf, que con el tiempo me hizo entender, bueno, por un lado, cosas que tienen que ver con mi propia, en fin, construcción masculina, y que por otro lado tienen que ver con trabajos de grupos de discusión que he estado haciendo de manera bastante continua desde 2017 hasta 2020, ¿vale? Y que, bueno, que me han hecho también intentar plantear esta charla. Y algo que termino entendiendo junto al compañero con el que hago estas investigaciones es que en esto, que en términos absolutamente formales, absolutamente analíticos, absolutamente masculinos en ese sentido analítico, tiene que ver con una reivindicación de clase media, ¿no? Sabéis que hace poco precisamente se ha puesto esto de manifiesto, si Podemos defendía, Irene Montero defendía esto del sola borracha, quiero volver a casa, defendía que hay que emborracharse. Algo que tiene que ver con el ocio hedonista en términos analíticos, en realidad lo que está planteando es una reivindicación absolutamente de clase que no se puede entender si no es en su conexión absolutamente materialista, que no se puede entender si no es en su conexión con la angustia del desclasamiento. Sé que esto es difícil de elaborar. Bueno, voy a intentar un par de pinceladas, si no podemos ver en el debate, porque bueno, me parece de las cosas con relativo interés que creo que os podía plantear. No, no estoy diciendo que la angustia por la violencia sexual y la angustia del desclasamiento sean exactamente la misma cosa. Quiero decir que históricamente no se entienden sin la transversalidad de una corriente que conecta ambas, ¿no? Y algo que nos puede ayudar también a entenderlo es cómo es la medicalización de la angustia de las camareras de piso, que no tiene que ver en ese sentido tan directamente, aunque a veces también con la violencia sexual, pero tiene que ver con el hecho de que el tipo de violencia austericida que se pone en marcha desde 2008, lo que está haciendo es plantear una represión específica de lo que es el lugar femenino en la división social del trabajo, ¿no? En ese sentido. Y el incremento de trabajo que viven las Kellys, pero sobre todo el incremento del control y de la legitimación de ese control que están viviendo, produce una angustia muy parecida a la que está expresando con esa potencia agregadora, ¿no? Populista, en el mejor sentido del término populista, con la que está expresando, especialmente desde 2017, el movimiento feminista, ¿no? El materialismo del movimiento feminista nos quedó claro a quien nos los hubiese quedado, aunque bueno, hay mucha gente que sigue pensando de forma bastante paranoica con respecto a él, en la huelga de marzo de 2018, ¿no? Que fue ese primer gran boom. Y donde, bueno, recuerdo la conversación con un amigo que precisamente me planteaba ya algo que, bueno, que ahora llego a ello. Creo que ha sido y es muy potente también dentro del movimiento y en el miedo desde fuera del movimiento, que es el miedo a que el feminismo acabe hegemonizado por el feminismo liberal, ¿no? Me parece importante, como os decía antes, ya darle una vuelta a ese miedo. Para mí, en la huelga del 8 de marzo quedó claro que eso no era así. Y quedó claro que eso no era así porque, bueno, esto es la movilidad social en España. Bueno, hay diversas formas metodológicas de medirlo, no podemos entrar en ello. Pero digamos que aquí en la curva de la derecha podemos ver que la movilidad social, si esto continuase, podemos ver que cuando empieza la crisis se corta la movilidad ascendente por parte de las mujeres, ¿no? El hecho de que si hay un grupo de ellas que tiene una movilidad ascendente, pero podemos ver que continúa pues casi una década más que la movilidad ascendente de los hombres, ¿no? De los varones, que se ha cortado antes. Evidentemente no podemos sacar una conexión directa de esto, pero también creo que sin la verosimilitud de ese proceso de pues acceso, digamos, a la condición ciudadana a través de la clase media y de la condición de la clase media familiar, de la pareja fordista, no se entiende, por un lado, ni el 15M, y esto es 2011. Esa expresión que hoy nos resulta inocente, y inocente es positivo, hay que perder la ingenuidad, pero no la inocencia, y que nos resulta inocente porque lo que está expresando es que los jóvenes y las jóvenes de 2011, especialmente los que tenían, bueno, veintitantos, 30 años, se están dando cuenta de que ese proceso de desclasamiento, pues les está convirtiendo en mercancía, ¿no? En ese sentido. Pero especialmente en 2018, que también pienso que a pesar de todo no se ha agotado, y yo es lo que estaba viendo especialmente en clase, la potencia intergeneracional, y en tanto que intergeneracional, del feminismo, lo que está haciendo es conectar esa intergeneracionalidad con la transversalidad interclasista, ¿no? En ese sentido, y con la transversalidad ideológica. Y lo está haciendo en un sentido en el que Fernanda Rodríguez plantea precisamente que, en esta charla, pues bastante optimista, porque está, si no me equivoco, no lo pone por aquí, pero yo creo que es en torno a, claro, sí, a ese boom feminista, no sé si es 2017 o 2018. El género, tal como está construido en el feminismo actual, contiene ya de alguna manera la clase. Bueno, esto es simplemente un anuncio para que lo escuchéis de esta charla, que junto a la otra me inspiró mucho. Pero, bueno, ahora llegamos a esto. Pero es en ese sentido en el que yo me planteaba también que si el género tal como está construido, que si la familia tal como está construida no es precapitalista, y en ese sentido el género contiene ya la clase, yo me planteaba hasta qué punto el 15M contiene ya el 8M. Podemos ver que, si somos optimistas, que la utopía feminista está profundizando la utopía del 15M. Yo lo creo, pero preparando la charla estos días, yo pensé que incluso esto que vimos como más ajeno, que fue el 15M, no hubiera sido posible sin esas crisis que han llegado al 8M y que han llevado también a este protagonismo político femenino. A ver, esta foto, no la pongo por lo obvio. No la pongo por lo obvio. La pongo para plantear algo, que intenta llevarnos hacia el final, ¿no? Que es que, puf, es muy difícil que no podamos vivir el destino del ciclo que inaugura el 15M como un fracaso. Y es muy difícil que nuestra subjetividad, nuestro cuestionamiento político, nuestro propio autocuestionamiento de género, no estemos recogiendo de alguna manera ese desencanto, esa decepción, ¿no? Por la evolución de ese proceso. Yo en realidad pienso que, quizás eso lo dejo también para, si eso, para el debate. Y es algo complejo de argumentar, pero sí pienso que el ciclo dio de sí casi todo lo que podía dar en ese sentido, dadas sus contradicciones. Y creo que hemos recogido sus contradicciones. Y aquí sí quiero hacer una referencia a esto. Las contradicciones del ciclo no son solo las de la masculinidad, ¿no? No hubiera sido todo radicalmente distinto si hubiera mujeres al frente. Hay que hacer esa diferencia. Pero también porque donde hubo mujeres al frente, aunque fuera en otro nivel, las cosas no fueron diferentes. También porque la masculinidad, el carisma, el hiperliderazgo es una construcción histórica. Pero sí pienso que, por un lado, ese fracaso de esta forma testosterónica de construir, sí que nos llevó, bueno, sí que nos llevó en esta dirección, sí que hizo posible el boom feminista. Pero, por otro lado, creo que muchas cosas que sucedieron, y aquí, bueno, faltarían mediaciones, faltarían cosas que explicar, nos han llevado también hacia la distopía. Nos han llevado también hacia la distopía. Ahora es bastante más fácil entenderlo en la situación en la que estamos, por la evolución del capitalismo global, por su propio contenido, por su propia capacidad de muerte, por su propia capacidad simbólica también en términos de muerte. Pero nos han llevado porque la realidad supera la ficción. Yo, de alguna forma, bueno, viví de una forma compleja la primavera pasada también, por todos los síntomas de sufrimiento psíquico que vi en clase, ¿no? De una forma muy impresionante. Relacionada con las paranoias en torno al ascenso de Vox, pero relacionado por cosas como esta, ¿no? Os decía, esto es, bueno, ¿sabéis? El cuento de la criada. Y esto es, el Partido Popular Pablo Casado proponiendo algo que no tenía absolutamente ningún sentido en términos de su propia política, ni siquiera en términos racionales, que es proponer retrasar temporalmente la adopción de las mujeres sin papeles mientras diesen a sus hijos en adopción. Sabéis que esto duró 24 horas, que luego lo retiraron, pero que nos llevó a, bueno, se nos encogió el corazón y pensamos hasta qué punto podía seguir esta evolución, ¿no? En ese sentido. Y pensamos, claro, hasta qué punto era racional esto, porque entiendo que en España bastaría con que las mujeres tuviesen el hijo en España para que ese hijo pues les diera a corto o medio plazo derechos de residencia al tener ese hijo pues derecho de suelo, nacionalidad española, ¿no? Pero yo creo que solo se entiende este planteamiento con algo que, bueno, aquí llego a mi personaje favorito, con algo que la paranoia de personajes como Félix Rodrigo Mora nos puede llevar a entender. No sé si alguno, alguna le conocéis. Realmente este es el punto más friki de lo que os quiero, de lo que os quiero contar y, bueno, intento no enrollarme. Félix es alguien que empezó teniendo, digamos, bueno, pues una producción literaria de charlas enorme y que empezó como alguien que daba charlas en 2011 junto a Serge Latouche, el que habla del decrecimiento, que empezó hablando de la revolución integral y que en torno a 2012 tenía como cuatro o cinco charlas programadas a la semana en toda España, en el movimiento agroecológico, que es donde, bueno, conocía compañeros y compañeras, más compañeros realmente, que estaban absolutamente fascinados con él. Claro, es difícil que, bueno, os transmita aquí en un momento la ambivalencia que me ha provocado Félix Rodrigo Mora. De hecho, los primeros días del confinamiento, la verdad es que reconozco que no solo para provocar la charla, sino para tocar tierra, me dediqué algunos ratos a volver a escuchar a Félix y ver en qué dirección había evolucionado. Porque Félix es absolutamente el eslabón perdido de las ideologías en España, ¿no? Como os decía, empezó con toda esta historia de el decrecimiento, la revolución integral, la agroecología, el poscapitalismo, el colapso, la vuelta al campo, pues la utopía de la Edad Media. Y Félix ha terminado aquí. Ha terminado siendo quien más cultamente, quien mejor, quien más coherentemente, quien de forma más totalizadora representa el miedo al feminismo y representa el situar el feminismo, y además el tipo realmente se lo cree, como el elemento de aniquilación de los pueblos europeos, conectando todas esas dimensiones, el eros heterosexual, el racismo antiblanco. Pero haciéndolo no en términos individualistas, sino en términos absolutamente comunitaristas, ¿vale? Y en términos absolutamente vinculados a lo que es ese odio al destino real del ciclo. Si os fijáis, ¿por qué Podemos es un partido fascista? Bueno, ahora que poca gente escucha a Félix, es de las que más visitas tienen. Antes tenía bastante más. Es bastante divertido hasta cierto punto, porque en realidad acusa a Podemos frente al feminismo y habla feminazis de tener un proyecto genocida, identificar democracia, Podemos, feminismo con el genocidio de los pueblos europeos y realmente creérselo. O sea, esto no es 4chan, esto es, no es la alt-right. Esto es realmente alguien que sigue dando charlas en, bueno, pues en espacios libertarios, y obviamente no tiene nada que ver con lo libertario, porque podríamos sacar paranoicos de ambientes comunistas. No, no pasa nada, pero ninguno sería tan culto y tan enciclopédico en ese sentido como Félix, ¿no? Y bueno, y en ambientes también de los nacionalismos catalán, vasco, gallego, entiendo que Félix continúa dando charla. Bueno, Félix, su punto de inflexión fue un libro que este no conozco, que es el Feminicidio y Autoconstrucción de la Mujer, que escribió junto a Prado Esteban, y el libro es de 2014, y es muy curioso que en 2014 se produce este punto de inflexión donde Félix lo que está haciendo es enloquecer con el feminismo. Y pasar, ya digo, pues lo que era una utopía, pues primitivista, pues bueno, más o menos culta, pero digamos más o menos naif, a algo absolutamente paranoico. Y en ese sentido le comentaba el otro día a Álvaro también, porque Félix había escrito algo metiéndose con traficantes de sueños, porque le censuran, según él, porque no venden sus magníficos libros, que tiene como 30 y pico, 40 libros. Le decía que yo estaba flipando con lo que estaba viendo estos días de Félix, porque creo que nadie, pues esto se vería en esta evolución, aunque bueno, en este canal suyo que tiene, solo hay como un año de vídeos, yo creo que nadie anticipa las paranoias y los conflictos que van a atravesar este país y que van a atravesar el propio feminismo como, bueno, pues como utopía sobre la que están todas las presiones puestas ahora mismo y todas las esperanzas al mismo tiempo. Como Félix, seguramente si miramos hacia el futuro, hacia dónde evoluciona Félix, yo pienso que nos puede ayudar a seguir pensando por dónde van a ir las cosas. Bueno, no sé si en este momento se desconectará, porque en este momento está súper conspiranoico con el tema del coronavirus. De acuerdo, sí, me avisa Álvaro que llevamos 1 hora y 5, no sé si lo habéis oído. Entonces voy a ir cerrando y dejo otras cosas para el debate, ¿vale? Para no alargarnos mucho. A ver, tengo aquí la presentación. Bueno, esto es otra de mis pasiones frikis, pero simplemente os la menciono, en concreto este programa. Es un programa que se llama Sencillamente Radio, y si alguna vez queréis escuchar, yo lo llamo los abuelitos fachas con cariño, la transversalidad populista de base. Bueno, ahora nos quedan solo los podcasts, porque es un programa de InteEconomía, de llamadas de micrófono abierto que han cortado. Pero si escucháis el del 11 de marzo de 2018, podéis ver cómo realmente lo que se está abriendo paso, incluso, ya digo, entre las mujeres que llaman a este programa, muy, es que incluso aquí me molesta decir derecha, porque es populismo reactivo, pero que al mismo tiempo es un populismo de base antielitista, ¿no? Pues podéis ver cómo a través del tema de las pensiones se está abriendo paso ese feminismo. Y lo digo porque primero he puesto a Félix y nos da miedo pensar hasta qué punto esto se puede introducir en espacios que con muchas comillas identificamos como propios. Lo digo para entendernos, porque bueno, creo que hay que pensar bastante más allá de estas etiquetas, ¿no? Y más en estos tiempos. Pero yo plantearía absolutamente lo contrario, como lo que está sucediendo es que si el feminismo está introducido en la retórica del Partido Popular y este año aparece en la manifestación del 8 de marzo, no es en ese sentido porque esté habiendo una apropiación. A mí por lo menos me parece un ejemplo de lo contrario. Bueno, hay un ejemplo de algo ambivalente, que es que, como dijo una estudiante hace 3 años en mi clase, que me impresionó muchísimo, al capitalismo le quedan muchas otras, o sea, no le queda ninguna otra legitimación que vender, en torno a que la utopía del capitalismo verde es imposible, es cada vez más increíble, que la igualdad de género, ¿no? Y en ese sentido, pues está echando todo el lastre en esa dirección. Bueno, esto es un documental que me ayudó pues bastante a ver algo a lo que quería llegar, y voy a ir directamente a ellos. Bueno, se llama La Píldora Roja, como el foro de Reddit del que nos hablaba Patricia, y el texto de Angela Nagel. Pero yo en este documental entendí, el documental es absolutamente, bueno, absolutamente no, pero es bastante antifeminista. Pero yo en este documental, aunque habla de Estados Unidos, entendí algo que luego he visto en el texto de Angela Nagel, o que he visto también en ese texto de Kimmel, Hombres Blancos Cabreados, aunque entiendo que no es exactamente la situación de España, que es que en lo que hemos creído ver como paranoia individualista de varones que pierden privilegios, lo que hay también son varones histerizando, porque lo que han perdido es ese sentido de pertenencia a esa condición, no solo de varón proveedor, sino incluso del homo faber de la modernidad, en ese sentido. Y no lo digo para que empaticemos con ellos, para que entendamos, como dice también Angela Nagel, que lo que late ahí también en los grupos por defensa del derecho de los hombres, una parte de ellos, esa parte pedagógica, ¿no?, que algunos compañeros del curso recordabais, que es la que podemos trabajar, que lo que está latiendo ahí es una destrucción del sentido de pertenencia que digamos que tiene al menos siglos, ¿no? Y que es lo que tenemos que movernos. Bueno, voy a intentar acabar con esto y, ¿vale? Y con un pequeño elemento así más, más anecdótico. Bueno, quizás esto lo puedo retomar también en el debate, pero es así el material específico que he preparado para el esquema específico que he preparado para el curso. Y que tiene que ver, bueno, con una forma de esquematizar, bueno, más o menos recurrente entre quien trabajamos con el grupo de discusión, y donde yo creo que lo que tenemos que poner en el centro es el miedo antifeminista, en ese sentido. El miedo tanto al sentido del feminismo como a los límites históricos del feminismo, que serían lo que se están expresando dentro de él, o la línea del dentro y el afuera es difusa, lo que se estaría expresando en, por ejemplo, el miedo a la reapropiación del feminismo, que yo diría que está relativamente dentro, ¿no? Y es el hecho a que cuando asistimos, yo diría, no solo a un colapso aparentemente definitivo del neoliberalismo, es lo que estamos viendo estos días con la dirección que toman las medidas de violación del techo de gasto, pues para rescatar a las empresas con ese fondo europeo o para reforzar la sanidad. Estamos viviendo también, en ese sentido, a un colapso de la modernidad. Y el feminismo es seguramente la última, bueno, o la principal utopía que queda viva en el siglo XXI. Como decía, eso pone mucha presión sobre el feminismo, ¿no? Y pone una presión individualista, donde para muchos el feminismo es un gregarismo mesiánico, o como os decía antes, el corporativismo de un grupo en ascenso, y en términos más liberales, que podemos llamar obsesivos psicoanalíticamente, lo que se plantea es que el feminismo es una forma de agregación de débiles, religiosa, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto me parece más importante que las expresiones específicas misóginas, etcétera, aunque obviamente pues, son muy peligrosas. Y digamos que por arriba, esto sería Félix, esa idea de que el feminismo junto a Soros intenta destruir los pueblos europeos, pero ya digo que, bueno, no conozco personalmente a Félix, pero me consta que él se lo cree. Pero es el hecho también de plantear que el feminismo se ha convertido en una herramienta del lobby proxeneta, pues yo creo que eso, así dicho, está un poco en este vector, con todos los respetos que tiene hacia la paranoia. Bueno, o sea, de hecho creo que es muy difícil haberse identificado con el ciclo político y no caer en un momento paranoico, ¿no? La medida de que ese ciclo es un movimiento populista de identificación histérica, ¿no? Y que por ahí, digamos, el feminismo es visto en esta dirección en la cual, esa dirección del miedo feminista, en la cual se vive con culpa el hecho de que nuestra desunión, la desunión popular en la subsunción, esa incapacidad de relacionarnos que no sea en lo que Marx llamó la subsunción, a través de la mediación de la mercancía, pues nos estaría realmente haciendo cómplices, ¿no? Y realmente en todos los cuadrados que construimos como este, abajo a la derecha ponemos una posición más progresiva, pero digamos que en este, bueno, me ha parecido necesario, quizás estoy forzando el esquema, pero me ha necesario mencionar la trampa de la diversidad, ¿no? Y esa creencia de la gente que apoya el feminismo, pero que creen, y lo digo pues porque esto en otros tiempos no me ha quedado nada lejos. Pensar, ¿no?, que el feminismo es posmodernidad, pero pensar que la posmodernidad va a triunfar el feminismo, ¿no? Y no que el feminismo es el principal, como os decía, no solo utopía, sino vector de materialización de la visión del mundo que yo creo que tenemos en marcha ahora mismo. Acabo con un ejemplo, me salto las otras cosas. Vale. Vale. Pensaba algún día, medio en broma, por acabar con algo un poco más. Más ligero, que si tenemos un ejemplo de, bueno, no de nueva feminidad, pero sí de la capacidad del feminismo para plantear vínculos y destruir sobre todo la visión analítica del mundo a la cual ha llevado el siglo XX, la degeneración socialdemócrata, lo que en ese primer esquema yo llamaba paterialismo y que arranca seguramente del propio origen del patriarcado. Greta Thunberg, diagnosticada Asperger, ha sido capaz de hacer algo que yo creo que es, bueno, al margen de toda trayectoria posterior, toda la polémica, todos los límites de su propio papel, pero en su origen, que es esta charla un poco TED, creo que es 2016, es realmente también ella, por lo menos, es quien lo ha interpretado así, a través de ese Asperger, ignorar la capacidad que tenemos socializada de creer que es imposible agregarnos, que es imposible, digamos, desindividualizar nuestra existencia y preocuparnos por la propia supervivencia de la especie, ¿no? Y pensaba, esto es un poco una broma que nace también pues, de mi propia, bueno, no es una broma, pero algo que hay que ver con humor, de mi propia, en fin, pasión. Este es Alex Honnold, quien nos os gusta escalar, o la montaña le conoceréis. Se hizo famoso porque en 2016 escaló 1000 metros de pared sin cuerda. Y si se me ocurría relacionarlo es porque Alex ha sido también diagnosticado como Asperger. Y bueno, realmente además no parece un personaje porque vive en una furgoneta, dice que trabaja para su agente de prensa, quien le consigue reportajes, que es de lo que vive. Y es alguien que realmente disfruta haciendo algo, bueno, que si lo habéis probado en alguna pequeña medida es realmente como cross escala, solo, sin cuerda, pero que me parece muy representativo de lo que es hegemónico en lo que sobrevive en la masculinidad actual, que es algo que está muy presente además en lo que ha sido hasta ahora el deseo de las clases medias, viajar, huir, circular, y que nos dejen en paz, o sea, que no nos molesten con la violencia sexual, que no nos molesten con si el planeta que se está destruyendo, o sea, que nos dejen tranquilos con nuestra racionalidad. Y ese seguramente es el privilegio de la masculinidad que es transversal y que habría que pensar que dónde nace. Y que el último texto del dossier, Nosotros y Nosotras, cómo hablar sobre la violencia que nos constituye, yo creo que representa una manera pues muy buena, ¿no? Entonces, bueno, quizás yo eso es lo que dejaría para el debate. Disculpa que me he pasado del tiempo. En fin, las dificultades del medio también, no haber tenido una impresora para, que es como solía medir las charlas otras veces que hacía, haberme quedado sin papel me lo ha hecho más difícil, y me preguntaba también hasta qué punto Broncano, el éxito de Broncano, bueno, y Robe Iniesta en parte, son un modelo de esta masculinidad, ¿no? No hablo de la persona Broncano, pero hablo del personaje que vende, ¿vale? Hasta ahí quería llegar, acabando así con este tono un poco pop. Ya nos hemos alargado mucho, así que no sé si Álvaro, que nos está escuchando aquí por otra conexión, ¿Álvaro? Gracias. No sé si.
A ver, simplemente eso es un pequeño.
A ver, te pongo el micro para que te oiga a través de esto, aunque sea así en plan cutre. Vale.
Bien. Eso nada, simplemente terminar como. Bueno, agradeciéndote la cantidad de ejemplos y de la complejidad del problema que hemos planteado, que era implanteable, porque las masculinidades en la península histérica pues son muchas y muy variadas, ¿no? Entonces pues no, quería simplemente que hicieras algún comentario sobre el texto que nos recomendaste para acompañar la sesión, que era un texto con un enfoque pues bueno de psicoanalítico sobre todo, ¿no? Que seguramente que si mucha gente puede no estar familiarizada directamente con algunas cuestiones psicoanalíticas, y luego aparte pues bueno, que hay muchos enfoques.
Vale, la verdad es que es una pregunta que me pilla relativamente, porque estos días, anoche, me estuve releyendo el texto y por un lado me parece un texto muy bueno, muy complejo, que aborda además justo la cuestión que quería plantear, pero con el que le planteaba a Héctor, a Álvaro antes, que no estoy de acuerdo con del todo con la conclusión a la que llega, ¿no? Si habéis llegado al final del texto, realmente lo que plantea es la restauración del principio de paternidad. O sea, no es que no me parezca que pueda ocupar una función, aunque no podamos imaginar ahora cuál sería. Pero al mismo tiempo, yo creo que, bueno, insiste también. Álvaro, estás por ahí, ¿no? Vale, perfecto. Sí, que no he puesto manos libres. Yo creo que insiste también un poco demasiado en que el feminismo, digamos, más visible, y ahí cita, no sé si es a Eva Ulloa, en España lo que está haciendo es, digamos, bueno, agitar la idea individualista en términos neoliberales, ¿vale? Con eso no estoy de acuerdo. Y con respecto a lo que me planteas, que intente plantear algo más en términos psicoanalíticos, entiendo que quieres ir en ese sentido, bueno, de intentar diferenciar algo que planteaba también Marisa el otro día en el debate. Bueno, no referirnos a hombres y a mujeres, sino referirnos a identidades, ¿no? No sé, ahí lo que quería decir es que es algo que está bastante subrayado en ese texto y con lo que sí estoy de acuerdo, y que yo creo que en el caso español se ve más claro, y yo creo que la península histérica es un lugar donde la crisis de la modernidad, en esa semiperiferia en la que estamos situados, ¿no? En el corazón geopolítico de Occidente, pero al mismo tiempo, digamos que en el lado de fuera, desde el punto de vista de nuestra identidad, ¿no? El complejo español, que es seguramente lo más positivo que tenemos, y el hecho de que no hayamos llegado a existir como nación burguesa, pues ha debilitado el principio paterno, seguramente quizás pueda ayudar a debilitar la monarquía ahora mismo, y ha provocado una presión muy fuerte sobre el principio materno, ¿no? Seguramente si Félix se ha trasladado hacia ese principio paterno, es por esa angustia que expresa muy bien también la medida de Casado, ¿no? En términos súper perversos, y que es la idea de que si la civilización se está extinguiendo en ese sentido, y lo está haciendo en términos ambientales, pero claro, ellos fantasean con que la civilización es Occidente, es la supuesta raza blanca, lo que hay que hacer es responsabilizar de eso a las madres, ¿no? El fascismo en ese sentido es una construcción fetichista de la figura materna que lo que hace es proyectar esa figura materna sobre el diferente, ¿no? Bueno, que el fascismo creo que tiene que ver con eso, aunque también pienso, y lo dejo para el debate, que en España realmente no hemos tenido un fascismo, no hemos tenido un fascismo de masas, ¿no? Pero ya digo que en España yo creo que en personalización máxima esa presión sobre el principio materno es máxima. Bueno, no sé si me he explicado o aparte de alargarme me he enrollado más, pero bueno, es lo que doy en este confinamiento. Pues gracias por escuchar, lo dejamos aquí y nos vemos el miércoles en el debate, ¿vale? A ver qué tal nos sale por alguna de estas videoconferencias.